10, 42 minutos, empezó a transpirar nuestro operador, pero sale todo bien. Estamos escuchando a la orquesta Baobab con su disco Made in Dakar y me encanta. Bueno, papá Diaye, ponele que sea, yo te lo reinterpreto. Vamos a charlar un ratito ahora sobre teatro. Está con nosotros Germán Romano de La Rosa Teatro. Viene de ayer de estrenar obra, La Canción del Camino Viejo. Hoy siguen los éxitos con Entrada a la Gorra.
Sí,
así es.
Así
¿cómo andas, Germán?
Hola, buen día a la audiencia, buen día a Jujuy, buen día a este día maravilloso, buen día al teatro, buen día a la vida. Feliz de la vida, porque acabamos de estrenar. Es un hecho histórico para cualquier artista, largar algo, un disco, escribir un libro, hacer una escultura. Y bueno, para nosotros estrenar es una cosita que te queda en el corazón. Uno pasan los años y dice, ¿te acordás de aquel estreno? Y compara con otras cosas, así que contento.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el estreno? Bien. Porque además el hecho de que sea a la gorra también le suma, pienso yo, ¿no? Le resta dinero, seguramente, pero le suma posibilidades a la gente para que pueda ir.
Sí, mira, lo del dinero está como en un lugar no contabilizado en la en la ganancia que buscamos en este estreno. Hace rato tenemos esa sensación de que no necesitamos el dinero para hacer arte. Y hemos logrado en el Teatro Independiente Jujuy una condición, digamos, de trabajo a través de algunos sostenimientos como el Instituto Nacional de Teatro y algunas cuestiones de que surgen de festivales y cosas así, que nos ha dado una estructura para poder ensayar y estrenar. Ten en cuenta que nosotros tenemos una escuela de actuación que nos permite tener un espacio muy cómodo para poder producir, lo cual muchas veces cuando dicen cómo hacen La Rosa, bueno, hay algunas cosas que hemos laburado tanto tiempo y hemos podido llegar a escalones donde nos sostenemos y no retrocedemos, sino que todo el tiempo avanzamos. Y el hecho de haber estrenado La Canción del Camino Viejo es prácticamente una metáfora de nuestros 20 años de trabajo. Justamente por los 20 años estamos haciendo Teatro a la Gorra, porque queremos que la gente en medio de esta crisis no deje de ver teatro, no deje de consumir arte, no deje de generar una posibilidad de incorporar información sensorial, ética, estética, y a través de eso generar un estado crítico sobre lo que tenemos que hacer para vivir como personas. Y La Canción del Camino Viejo es una comedia. Bienvenida a la comedia en este momento.
Sí.
Hay tanto estrés por toda esta pelea mediática de información que va y viene, por esta cuestión de la crisis tan dura, por lo político que no se acomoda nunca en nuestro país. La gente necesita entretenerse. Y el arte no solo es un lugar para ir a generar una condición de transformación, sino también es un entretenimiento. Nosotros lo hemos entendido así porque a través de las comedias populares que hemos tenido en el tiempo hemos logrado una masividad de público, que lejos está del concepto de teatro comercial, sino esta cuestión de compartir con la necesidad que tiene el público arte. Y en eso siempre hemos tenido nosotros la posibilidad de generar una obra de arte donde hay un mensaje. En este caso, La Canción del Camino Viejo habla de un taller mecánico que está avasallado por una autopista donde justo les construyen enfrente una estación de servicio con un taller mecánico moderno, mini market. Y este taller mecánico está sufriendo una situación de bueno, como todo lo que tiene que ver con la modernidad, donde, imagínate, en algún momento el teatro fue avasallado por el cine por la televisión, hoy la televisión sufre al internet. Entonces, uno no piensa en lo poco que queda atrás en esos proyectos familiares o sistemas productivos donde hay cientos, o sea, se generan miles de puestos de trabajo, pero se pierden cientos de puestos de trabajo y condiciones de vida donde el progreso se come todo eso y no le importa. Y la obra, con comedia, va llevando esa condición hasta el final, una comedia larga, de la más larga de la historia de La Rosa, 1 hora 20. Y la verdad que hacer reír a la gente 1 hora 20 es un trabajo maravilloso de Gabriel Guzmán Pérez y de Nelson Carapiña. Y bueno, anoche fue un momento mágico, o sea, la sala repleta de gente, nosotros felices, escuchando reír a la gente, emocionada al final. Bueno, todo lo que uno planificó, con muchos errores, porque un estreno también tiene esa cuestión.
Es terrible el estreno, ¿no?
Terrible, nosotros lo sabemos porque justamente cuando nos fuimos a cenar con gente que no es del proceso, parejas, amigos... Sí. Y hablábamos de eso, ¿no? Mirá, esto te faltó, cómo no hiciste acá el ritmo. No, pero no se vio. Bueno, pero claro, bueno, uno tiene esa ambición. Creo que la ambición nos ha hecho llevar a lugares de trabajo donde siempre lo que hemos tratado de mostrar al público en calidad no solo estética sino ética, nos ha hecho superarnos y llegar a tener esa confianza que el público también nos deposita, porque nosotros hace algunos años cuando dice La Rosa hace tal cosa o estrena tal cosa, el público acompaña, y no son solo nuestras parejas, nuestros amigos, sino hay un público que nos acompaña. Hay ya, inclusive sea, en algún momento la universidad hará un estudio, hay un público en Jujuy que hace años se venía hablando de que no había.
Sí, claro.
Existe una gente que circula por los espectáculos, que hace crítica, que se junta para ver teatro. Se cambió el modo de salir de Jujuy, ya no es solamente la peña y la joda y el boliche, sino también existe esta salida para escuchar jazz, para ver teatro. Anoche justo me lo encontré a José Rodríguez Bárcena.
Sí.
Que es el secretario de la MUNI, y me contaba que se generó una cosa re linda que a vos te va a encantar, y en el nuevo anfiteatro Las Lavanderas. Gente que se ponía a leer, un encuentro de lectura en medio de un sábado a la noche. La gente que estaba circulando dice: mira, la gente se sentaba a escuchar lectura un sábado a la noche en Jujuy. Bienvenido.
Claro. Me quedé pensando en lo que vos contabas del teatro, porque cuando vine a Jujuy hace 21 años ya, lo poco que había culturalmente era el cine, que estaba para atrás.
Sí.
No sé si te acordás cómo estaban las salas de cine. Y teatro, pero muy poco. Tenía Jujuy un pasado glorioso, ¿no? Y en ese momento muy poco. Y como algunas salas, como La Sopa, por ejemplo, en los peores momentos, implicaron ustedes, implicaron empezar a movilizar un poco eso, y se fueron armando tantos elencos, tantas posibilidades. Está bien, siempre es cierto que el hecho de que haya una política pública vinculada a estas cuestiones hace que todo crezca mucho más rápido, pero creció, floreció, y a pesar de que ya no hay todo ese dinero destinado a este tipo de actividades, queda como un impulso todavía, por lo menos, y una necesidad. Esto que vos estás contando de, bueno, lo hacemos a la gorra y no nos importa, está, me parece que habla un poco de eso también.
Sí, mira, hay muchos fenómenos. Tendríamos que tener como tres programas para poder explicar lo que pasó con el teatro en Jujuy, pero en la década del 80, una época gloriosa del teatro, de grandes producciones con elencos enormes, con poca formación de teatro y con pocas funciones. Eso derivó en una crisis del 90, una crisis casi te diría consumista, porque era la época del 1-1, el viaje al exterior, la compra fácil en el supermercado, y una crisis muy grande en el teatro jujeño, que justamente deriva en que muchos jujeños van a estudiar a otros lugares como, como fenómeno así masivo por primera vez, y muchos venimos de afuera también. Entonces esa explosión en medio de la crisis del 2001, yo me acuerdo todavía, en el diciembre de 2001 a mí me fue a sacar la policía, fue el acto más represivo más grande en democracia que yo viví. Yo estaba actuando en el Socavón, ahí en la calle Belgrano, y estaba actuando con el túnel y llegó la policía y había estado de sitio de repente, y el país estaba viniendo abajo. Yo estaba actuando y me fue a sacar la policía, me tuve que ir a mi casa, al departamento, a llorar lo que veía en la televisión, lo que estaba pasando en Buenos Aires. En ese momento de crisis el teatro explota La Sopa, El Profesorado, La Tito Guerra, y justamente en ese momento de crisis se hace un colchón de teatro social que deriva hoy en un teatro político. Fíjate, hoy que tenemos teatro combativo que está en primer plano ahí en las resistencias que tienen que ver con el femicidio, con la denuncia política. No en todo estoy de acuerdo yo, pero está el teatro, y bienvenido que el teatro esté en la calle ahí haciendo un trabajo de mujeres, un teatro de trans, un teatro de cuestiones de resistencia de política. La izquierda, por ejemplo, está usando mucho el teatro como modo de manifestación en las marchas.
Sí, las performances se utilizan un montón, en, por ejemplo, en los 24 de marzo. Pienso, porque vamos a estar hablando en este programa de eso, que esta semana cuando se abrieron las jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos, una performance del colectivo teatro que explotó, digamos, en redes, porque conmociona desde el enfoque que le pone, ¿no?
Bueno, nuestra generación empezamos muchísimo a hacer ese laburo. Nosotros trabajamos cuando nadie lo hacía, en los 24 de marzo, claro. Fuimos las primeras compañías que trabajamos en, saliendo a la calle con los trabajos de memoria. Nosotros hicimos en el Encuentro Nacional de Mujeres, te estoy hablando hace 20, cuando nadie salía a la calle. Claro. Nosotros estuvimos ahí con un trabajo muy fuerte. Me acuerdo que habían salido de la estación miles y miles de mujeres, y nosotros en la Plaza Belgrano hicimos un trabajo fuerte. Trabajamos muchos años en el último Día de Independencia de los Pueblos aborígenes latinoamericanos, que es el 12 de octubre. Todo ese trabajo de calle que nosotros fuimos construyendo, que después continuaron otros, y bienvenido que sea así. Nosotros no, jamás hemos intentado capitalizar el teatro que hacemos, simplemente nos vamos moviendo con los momentos que nosotros tenemos que ocupar. Hoy ocupamos un lugar demasiado exigente como lo es Entepola, es una planificación anual que nos lleva muchísimo trabajo organizarlo, el viaje al exterior. Entonces, y hay compañías jóvenes que vienen con esa fuerza, con esas ganas, con esa sensación de poder romper desde el teatro estructuras, hasta diría las mismas marchas, ¿no? Que a veces son tan pacatas, tan necesarias de mostrar un cartel por una cuestión más partidaria, casi haciendo una cuestión de marketing. Y el teatro es muy generoso en ese sentido, porque no hay una cuestión de beneficio,
claro,
como sí lo tienen los partidos políticos. Partidos políticos generan votos, que votos generan cargos, cargos generan sueldos. Y el teatro está ahí, viste, casi desamparado, no bancado por nadie, con un nivel de resistencia muy fuerte. Y bueno, a nosotros hoy nos toca un lugar muy importante, que es llevar teatro a lugares donde casi nadie llega o nunca llegó. Y me enorgullece decirlo, que la planificación este año en Entepola va a estar en localidades inhóspitas.
¿Cómo cuáles?
Va a estar en Lagunilla el Farallón. Ajá. Va a estar en Susque, va a estar en Palmasola, va a estar en San Francisco, va a estar algunas más caras, no me acuerdo el nombre, así, si me da un segundo las busco acá en la promoción, la tengo. Pero sí, son ocupando las cuatro regiones de la provincia. Y en lugares realmente, no hemos ido a ciudades cabeceras, no íbamos a Huaca, por ejemplo, a Tilcara o a San Pedro. No hemos metido en el interior del interior del interior a hacer una planificación ya que viene hace meses, porque esto no es solamente llevar a hacer teatro y que la gente venga. O sea, también hay que hacer un cruce artístico, un trueque, no sentir que estamos yendo a invadir, como pasó otras veces, proyectos que vinieron de Buenos Aires, que de repente se llega, viste, con todas las luces, y la gente por ahí no reacciona de manera positiva a eso. Entonces también desde ese lugar generar una relación profunda con la comunidad y el trueque. O sea, va a Brasil y vos mostrás. Va a Uruguay como espectáculo callejero maravilloso con sango, instrumentos, violonchelo, violín, haciendo trabajo clownesco pero con mucha música de soporte en vivo. Bueno, ¿ustedes qué tienen para mostrar? Ajá. Y de ahí se genera la interacción.
¿Y hay algún grupo de teatro en Lagunillas?
Sí, de teatro no. Sí en Susque, por ejemplo, que es una de las sedes que vamos, pero más teatro educativo, o sea, profesores que trabajan, Tania Pipildor, por ejemplo, que está trabajando en Susque. Y mira, justo estoy tratando de abrir acá el programa para decirte las otras ciudades, pero bueno, en ese sentido generando un trueque artístico que es como esencia misma de lo que tenemos nosotros como trabajo, llegar a lugares donde no llega el arte, pero ¿qué tienen ustedes? Estamos hablando de Jujuy en cualquier casa, en cualquier finca, digamos, familiar, tenés a alguien que toca un instrumento, alguien que escribe, es extraordinario. Entonces estamos buscando esa cosa de no invadir, sino bueno, nos mostremos.
Compartir, claro.
Compartir, sí. Yo la verdad, ojalá pudiera estar en todos los lugares para verlo, pero
¿cuándo empieza Entepola?
El 10 inauguramos con Venecia.
Falta nada.
Estamos ahí trabajando muchísimo. Olaroz. También otra de las localidades. Estoy acá. Chalicán. Lugares re bonitos para ir. Y que bueno, vamos a compartir esto, que vamos a hacer un documental también, porque el teatro es efímero. El teatro es ese momento que ocurre, una hora y media, meses para trabajar para esto, transporte, ir, venir, mandar afiches, escuchar a la gente que tiene que decirnos. Muchas veces se confunde, porque nosotros llegamos con Entepola y dicen, no, porque nos falta, nosotros no somos políticos, nosotros tenemos un aporte enorme del Ministerio de Cultura y Turismo, de la Municipalidad, de Palpalá, del Instituto, pero no somos políticos, nosotros los fondos que conseguimos somos para hacer teatro, y con esto, ¿qué podemos hacer? Y ahí se genera una relación mucho más distendida, Pues las comunidades tienen demandas
y sí.
Tremendas, ¿no? Entonces, cuando cualquiera que se acerca tienen esa sensación uh-huh. de que pueden convertir algo de ese momento en algo material, y la verdad es que nosotros llevamos algo intangible que es el teatro.
Decías que van a hacer un documental.
Sí, vamos a tener dos miradas. La idea es como contradecir a los mismos documentalistas que no buenísimo. Trabajen juntos y tratar de trabajar desde la mirada del espectador. Hay muchos documentales, el primero lo hizo Guairuro, desde ahí hemos tenido tres o cuatro documentales que lo han hecho distintos productoras. Están en todas en YouTube, ponen en Tepola Argentina, en Tepola Jujuy, pueden verlos. Y en este caso, este año vamos a estar trabajando con Rodrigo Pedreira, que es un sí. joven cineasta que está trabajando muy lindo, que el año pasado nos hizo un corto, y otro va a ser Ciro Montaño, que la idea es trabajar de la mirada del público. Las otras miradas fueron más de la experiencia de uh-huh. los artistas que llegaban a Jujuy. Bueno, eso ya está como acostumbrado a verse, claro. Entonces a ver qué pasa con el público, cómo llega el público al teatro, qué siente, qué crítica puede hacer. Y en ese sentido hemos dejado total libre albedrío, en el sentido de que no queremos nosotros buscar el testimonio que más nos convenga, sino el que más nos contradiga. Uh-huh. Así que va a ser interesante, digamos, el trabajo para verlo hasta para nosotros, digamos.
¿Qué elencos de dónde van a venir?
Viene, bueno, como te decía, uno de Uruguay. Sí. Viene un Brasil con dos espectáculos, uno de circo y uno de cajitas lambe-lambe. Ese va a estar, las cajitas lambe-lambe son espectáculos para un espectador. Que vos te sentás, te tapás y ves como espías sí. unas marionetas chiquititas.
Clara Corte hacía...
Clara Corte, la chica Morel, sí. Marcela Morel, sí.
Morel, sí.
También hace, pero bueno, tiene mucho desarrollo en Colombia y en Brasil, sobre todo, esta técnica. Ya mostré el año pasado, y eso va a estar, por ejemplo, en el Paseo Civi Civi.
¿Cómo? Porque son obras muy cortitas.
Lambe-lambe, se llama, y duran un minuto claro. y medio. Y eso lo vamos a estar compartiendo en el Parque Lineal, que ahí va a ser el paseo artístico de inauguración del 10º Entepola, porque yo también, a mí me parece fantástico el lugar, lo he caminado con mis hijos, y quería que compartirlo con los artistas que vienen, ¿viste? Sacando un poco claro. pecho, así, mira qué linda que se transformó este espacio. Espero no meterme en un lío ecológico, pero la verdad que lo disfruto mucho al espacio.
¿Van a usar el anfiteatro de las lavanderas?
Sí, ahí vamos a estar haciendo lo de las cajitas lambe-lambe el fin de semana de Antepola, para que la gente que pase pueda ver algo distinto. Después vamos a tener un espectáculo increíble, que la gente no se lo pierda, de Chile, que se llama El libro de Ojizán, que cuentan uh-huh. la historia de Japón a través de mitos. Uno de los trabajos más hermosos que he visto de Chile. Después va a estar de Perú, un proyecto que es teatro documental que se llama Proyecto Maternidad. Es como un teatro, lo que sería acá el teatro comunitario. Son mujeres que no son actrices, que cuentan la experiencia de ser madres en Perú, con este legado de la iglesia, de tener hijos, sí. tener hijos, tener hijos, con esta cuestión del Estado que prácticamente te tira a poder criar como puedas 6, 7 chicos cuando la iglesia te fomenta el hecho de tener y tener hijos. Y te hacen vivir una experiencia de ser madres. Y este proyecto lo estamos llevando con un gran desafío al barrio Belgrano. Ajá. Porque generalmente cuando nosotros vamos a los barrios vamos con espectáculos para niños, con sí. espectáculos más callejeros. Ahora estamos por primera vez llevando teatro dramático sí. para que la gente adulta que no está acostumbrada a ir al teatro se acostumbre a ver teatro dramático, de contenido, de experiencia así vivencial muy fuerte, con tres proyectos. Chile con...
Perdón, ¿México sí. trae sus obras cortitas esas de 15 minutos?
No, hemos tenido una oferta de México.
Me imagino.
Pero así, monumental. Así que estamos trayendo espectáculos que van a estar compartiéndose en el Mitre y en el Palpalá, no me acuerdo el nombre ahora. Hay otro proyecto muy lindo de Chile que se llama Sala de Profesores, que lo elegimos porque la pelea que tiene Chile sobre la democratización de la educación es muy fuerte. Y este espectáculo realmente es conmovedor como para compararlo con Argentina, de las cosas ganadas que tenemos y cuáles todavía tenemos que abrir los ojos para que no nos coma esta posibilidad de perder fuerza en algunas cuestiones democráticas que tenemos casi ganada como no tiene ningún país de Latinoamérica, justo en momentos de resistencia de la universidad. Bolivia, con espectáculo para de títeres, y muchos espectáculos muy buenos de Argentina. Viene un titiritero del Teatro San Martín que trabaja con materiales reciclables, hace un espectáculo que se llama Calabacín, con calabazas. Ajá. Viene La Faranda, que es para mí el mejor grupo de títeres del país, con Fedro y el Dragón, y va a estar montando un espectáculo en la Plaza Belgrano con un cabezudo gigante que se levanta a 6 metros, previo al Entepola. Inauguramos con Venecia, viene La Superpoblación de Antón, de Martín Giner, que cierra el Entepola, un trabajo extraordinario, de al hombre que se le...
Que no pudo subirse al colectivo.
Sí, también se presenta la coproducción, pero la Superpoblación de Antón es un hombre que le creció una ciudad en la espalda. Entonces, un científico cuenta la historia de este hombre.
Martín Giner es... Genial.
Pero aparte tenés que ver la escenografía del actor que tiene la ciudad construida en la espalda.
Mira, todo lo que me estás contando me entusiasma tanto. Y estaba pensando, ¿ya tienen cerrado el...?
Sí, además te lo puedo compartir. Genial. Exclusivo, no tiene ningún periodista todavía.
¿Y lo podemos poner en la fanpage del programa?
Sí, yo creo que sí, bueno. No juguemos. Porque puede haber alguna modificación.
Puede fallar.
Puede haber alguna modificación en algún horario, algún error de ortografía, alguna cosita. Pero sí, Ari, siendo vos.
De ortografía.
Sí. No, creo que ya está cerrado, está en diseño, está
bueno,
en Word.
Cuando pueda me lo pasa.
Sí, claro.
Y así lo subimos y le vamos contando a la gente que nos escucha.
Igual lo que sí tengo para mandarte, que te lo puedo mandar y si lo puedes subir, es el flyer de cada obra.
Perfecto.
Eso te lo mando ya mismo para que vos veas la calidad de escenario que vamos a tener. Vienen, por ejemplo, de Rosario los hermanos Aranas. Esto a vos te va a encantar, Ari, y al público que está escuchando mañanero de este programa, porque es muy intelectual. Viene una obra de marionetas para adultos, de una sensibilidad y de una belleza que realmente es conmovedora, porque generalmente las marionetas tienen esa cuestión que te conmueve porque son prácticamente obras de arte las marionetas.
Claro.
Pero esta es... Son para adultos, entonces tiene un mensaje.
Te digo que no puedo esperar, me encanta. Recordá días, ¿de cuándo a cuándo?
Bien, estamos el 10 inaugurando en el Teatro Mitre con Venecia. Previo a eso se va a hacer el desfile artístico con Circo Social, con Batucada, Los Picantes de Carnaval y con La Faranda en la
plaza.
Empieza en la Plaza del Grano y vamos después por todo el recorrido del Parque Civil Lineal. Y viene para también la inauguración un cuentacuentos español extraordinario, no se lo pierdan. Y ahí arranca el Entepola para toda la provincia, para todos los barrios, para Palpalá, con talleres, conferencias, funciones gratuitas, 60 espectáculos en 6 días.
Bueno, y si se puede, en todo ese bolonqui, espero algunos.
No, el domingo puede, ese que sería el domingo 14.
Son más que bienvenidos.
Contá con eso, ya después lo verá la gente de prensa, pero seguro vienen acá porque se llevan un recuerdo de tus entrevistas.
Buenísimo, me encanta, yo también. Bueno, gracias por venir.
Gracias, Wari.
11:04, esto es domingo 7 por Radio Muni, se está yendo Germán Romano de la Rosa Teatro con todo esto que nos contó sobre Entepola 2018.